no está así en su buffet, no está trabajando frente a una máquina, pero sigue seguramente trabajando todo en su mente sobre defensas y demás. Estamos hablando del doctor Ostolaza, que fue designado en su momento para que sea el defensor de Nair Galarza. Uh-huh. Así que queremos saber cómo viene su trabajo por estos días, y es por eso que ya está en contacto con nosotros.
Bueno, bárbaro. Ahí está entonces en línea el doctor Ostolaza. Buen día, doctor. Hugo Barreto lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, señor Barreto. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctor, sáqueme una duda nada más. ¿Es cierto que usted no da entrevistas y nosotros tenemos la suerte de que nos haya dicho que sí?
Ocurre que pasa esto. Siempre ustedes me conocen, yo soy de Concepción del Uruguay.
Sí, señor.
Trato de no de discutir algunas cosas, cierto, dentro del expediente y no polemizar realmente fuera del expediente.
Uh-huh.
Soy bastante duro dentro del expediente, fuera del expediente trato simplemente de mantenerme al margen. Ocurre que esto es un hecho que ha tomado mucha trascendencia pública. La defensa es mi trabajo, y yo sé que el trabajo de ustedes también es informar, y bueno, también respeto esa circunstancia, y por eso es que en este caso, simplemente ante la insistencia, incluso no me molesta, al contrario, es que bueno, estoy para responder sus preguntas.
Perfecto, ¿no? Bárbaro, le agradecemos muchísimo entonces, doctor, no, entiendo cómo es esta cuestión de informar, de comunicar. Y justamente nuestra línea de trabajo tiene que ver con informar, no con generar hipótesis. No somos ni detectives, ni tenemos la bola de cristal para después conjeturar teorías ni nada por el estilo, y también nos gusta ir a la fuente. Por eso es que somos insistentes a veces, como en el caso suyo, que lo hemos molestado bastante. Doctor...
Sí, no me molesta, simplemente muchas veces yo... usted sabe perfectamente que hubo casos de resonancia, bueno, pero nunca he salido a dar una nota, nunca he
tenido,
siempre he respetado los tribunales y los juzgados, y es ahí donde es mi trabajo, ¿me entiendes?
Seguro, no,
yo
no
también respeto de usted y sé que tiene una obligación prácticamente de informar a la ciudadanía.
Por lo menos para es la mejor manera de cortar la ola de rumores, y que por ahí se genera, y hoy con el tema de las redes sociales, que cada uno le agrega una palabrita más, termina siendo en cualquier cosa. Doctor, vamos de lleno al tema. Hace poco tiempo estuvimos hablando con el vocero de la familia, que es Sonsini, el señor Sonsini. ¿Usted tiene alguna relación con él? ¿Trabajan en forma conjunta? ¿Hay alguna estrategia o algo por el estilo entre lo que usted dice, el expediente, y la estrategia comunicacional que ha adoptado la familia?
Mire, una de las cosas principalmente que incluso salí a comunicar estas circunstancias, yo con el señor Sonsini personalmente no lo conozco. Cuando estuve en la causa le pedí por favor a la familia que no me interesaba el tema de las relaciones públicas y las estrategias de tipo públicas. Ayer o anteayer sé que salió a dar una entrevista nuevamente en un diario de Guadalajara, porque me comunica el equipo con el que estamos trabajando, ¿cierto? Y realmente él no representa la voz del equipo de trabajo que estamos llevando a cabo la defensa de la señorita Nair Galarza. Bajo ningún concepto, bajo ningún contrato, al contrario, este señor lo que hace simplemente es polemizar, y me parece que estamos lejos de polemizar, porque por un lado hay una familia que tiene una persona muerta, fallecida, con todo el dolor que ello implica, ¿cierto? Que es un chico joven, y por otro lado también hay una menor que estamos defendiendo, ¿cierto? Que tiene 19 años y que tenemos que tratar de tomar la distancia y el debido respeto sobre esas circunstancias. Y me parece que llevarlo a polemizar en las circunstancias que se polemizan no es mi manera de trabajar, por lo tanto, si él no representa ni mi voz ni el equipo con el cual estamos trabajando.
Perfecto, está más que claro.
A partir de la aparición del señor Sonsini se puso, como usted dijo, muchísimas conjeturas del dinero, de dónde se extrae, de la relación que eventualmente puede tener uno de los abogados con algún sector del poder público, y la verdad, lejos está esa circunstancia de ser así.
Uh-huh.
La familia de Galarza a ver, porque estamos con un equipo de trabajo, en una causa grande, es una causa que siempre me ha gustado estar en las causas grandes, usted sabe perfectamente.
Cuando habla usted de una causa grande, ¿qué parámetros utiliza? ¿Una causa grande por
algún causa, tipo de delito? Una causa importante donde uno puede realmente demostrar lo que uno aprendió.
Pero a ver, por eso, porque doctor, disculpe que lo interrumpa
una estafa,
un segundo.
Una pequeña estafa, pequeña, donde simplemente enseguida podemos demostrar, podemos plantear la autoría o la falta de participación, eventualmente la falta de tipicidad con el tipo. Es una causa que nosotros decimos sencilla. Esto es una causa compleja, es una causa difícil.
Compleja,
una causa donde realmente se deben utilizar todos los conocimientos que uno ha adquirido de derecho para tratar de mejorar o la situación procesal o sacarla del derecho procesal penal, ¿me entiende?
Claro.
Entonces, son esas causas donde realmente a los abogados que hacemos esto del derecho penal nos gusta estar.
Bien.
Doctor, bien o mal.
¿Me escucha usted?
Pero que realmente nos gusta estar. Entonces, para evitarse el sistema, porque escuché por ahí escuché el comentario del dinero, esto a pulmón. Yo aquí en la casa lo conozco de hace muchísimo tiempo. Y nada tiene que ver con la cuestión de dinero, es más, los equipos técnicos que a la vez se está consultando, ¿cierto? Ya sea ahorita balística, pericia psicológica, psiquiátrica, es todo a pulmón. Es todo a pulmón. La familia de Nacho, lo único que hace, al menos con el equipo de abogados, paga los gastos. Los gastos.
O sea,
la verdad es que no sé, y le digo la verdad, no sé, y hablando, le pregunté a Galarza realmente si le pagaba, me dijo que él, Asunción, no tiene ningún tipo de contrato, solamente de palabras, y nunca le ha pagado nada. Entonces, ¿me voy a repetir?
Bueno, pero usted, doctor, ¿usted me escucha?
¿Cuál es el tema?
¿Me escucha usted ahí? ¿Ahora?
Sí, yo lo escucho, no sé si se escucha bien, no sé.
Lo estoy escuchando perfectamente, pasa que por ahí cuando quiero repreguntar, a lo mejor no me estaba escuchando y bueno, por eso es que lo dejo seguir con el hilo de su declaración. Pero a ver, doctor Ostolaza, usted es el abogado defensor de la familia Galarza, comanda el equipo de defensa, me está diciendo que usted no tiene nada que ver con este Sonsini, que no se siente ni representado ni nada por el estilo, y en las cuestiones económicas, para ustedes es más un desafío profesional y de demostrar profesionalmente ustedes mismos, de demostrarse, en todo caso, un éxito laboral, si se quiere, de poder lograr lo que quieren lograr, pero que la familia Galarza no es ni adinerada ni nada por el estilo como para tener esta estructura, o sea, un bufete de abogados por un lado y un mediático por el otro. Entonces, mi pregunta, y ayúdeme a reflexionar en todo caso juntos, ¿cómo es que la familia Galarza sigue sosteniendo y dejando que Sonsini hable en nombre de la familia? Evidentemente debe tener un guiño de ojo por parte de la familia.
Contestando justamente su pregunta, tengo numerosos audios que me mandó el señor Marcelo Galarza manifestándole al señor Sonsini que por favor deje de manifestarse a los medios, deje de comunicar a los medios.
Ah, ¿sí?
Lo que pasa es que nunca ninguno del equipo, por una cuestión a la vez de respeto, si se quiere, de lograr que el señor solamente ocupe solamente él su lugar que le corresponde, ¿me entiende? Nunca sabía decir nada, pero realmente hoy llegó a un tope, llegó a la base, llegó a arriba, el señor Sonsini no, lo voy a repetir, no traduce ni lo que hicimos en el equipo de trabajo, en la parte penal, ni lo que representa en este caso la familia de Lanza. Y si alguno de la familia de Galarza o alguien saliera a decir lo contrario, inmediatamente nos retiraríamos de la causa, al menos
el equipo. No es un dato menor lo que da, y ahora vamos a ir a cosas concretas de la causa, doctor, pero me parece interesante porque nosotros estuvimos hablando con este Sonsini y bueno, tenemos algunas conclusiones con respecto a él, ¿no? Pero para que le quede bien claro a la audiencia, Sonsini, cuando habla, habla por Sonsini y no habla por alguna estrategia comunicacional de la familia, porque ya la familia no se siente ni representada, ni le dio directivas, ni nada a este señor Sonsini. Esto es así, digamos, queda claro que es así.
Queda claro que es así, bueno. Quiero repetir, yo desde el punto de vista de personalmente, ya lo voy a repetir, hace 10 días que estoy afuera, uh-huh. en este caso de la ciudad de Concepción Rural y de Gualeguaychú, en ningún momento tuve contacto más allá de que me mandó algunos mensajes de WhatsApp, yo se los contesté con respeto, me preguntó cómo le parecía, le dije que posteriormente lo iba a ver. Pero en primer momento, al segundo día que asumió la defensa, me llamó para explicarme el ataque, y yo le dije, mire, señor Jorge, yo lo respeto, usted es su trabajo, le digo, pero ese no es mi trabajo y yo no trabajo así. Trabajo de manera diferente, total y absolutamente diferente.
Mira, vos
acá. Hay un respeto, es legítimo, su trabajo lo hace muy bien, no, pero en este caso particular mío y en otros casos eventualmente me explicará a asumir, no me interesa.
Está bien. No, el trabajo de él lo hace.
15 días que asumimos la defensa o 20 días, y la cuestión previa con el señor Galarza fue decirle, señores, tome la defensa, pero yo de la causa, así no quiero manifestar nada. Así que las manifestaciones que hace este señor lo hace de motivos propios.
Bien, vamos a la causa mejor y ya dejemos de lado al señor Sonsini. Doctor Ostolaza, las primeras declaraciones de Nair, y esto siempre a raíz de lo que uno desde la opinión pública se ha ido enterando, ahora usted nos podrá corroborar o no, si esto es así o no. Puede ser que Nair en su primera declaración, no estando imputada todavía, en su primera declaración, ella haya dicho sí, fui yo el que lo mató.
No, no, en primer lugar, la primera vez declaró como testigo, ¿cierto? Y en la primera declaración, en la segunda declaración, hay una, si se quiere, una especie de confesión, justamente está estudiando la confesión, la validez de esa confesión, y bajo qué circunstancia fue prestada. Cada vez esa confesión eventualmente, si es válida, en primer lugar deberíamos analizar realmente si hay algún otro elemento objetivo que corrobore esa circunstancia, y sobre eso en este caso se está trabajando el señor Barreto.
Bien,
hay un antecedente, cierto,
bien,
sobre esta circunstancia de cómo debería haberse producido y qué otros elementos se deben tener para poder soportar una acusación, cierto, y eventualmente una condena.
A nosotros, este señor Sonsini nos vive mandando material, inclusive ahora me está diciendo Cecilia, que es la productora del programa, todos los días prácticamente le está mandando cosas, pero dentro de las cosas que mandaba, mandó parte de la declaración de Nair. Y ahí es donde quiero ir a hacerle a algunas preguntas. Este chico,
sí,
fue a buscarla a la casa, según los dichos de Nair, o la llevó a Nair hasta la casa, estuvieron discutiendo, que ella dice que él la bajó de los pelos y golpeándolo o golpeándola, que el padre estaba durmiendo en la otra pieza, que se subieron a una moto, que con la moto como una especie de un derrape, que ella intentó sacarle la pistola, que escuchó primero un estallido y después otro. ¿Usted me puede contar concretamente qué es lo que está en la causa y cuál es la interpretación de los hechos que usted tiene como abogado?
Sí, señor Barreto. Quería aclarar en primer lugar que durante las dos primeras declaraciones no participé como abogado, ¿cierto? Es decir, yo como abogado estoy hace apenas 15 días trabajando, es decir, estas primeras declaraciones se produjeron en los primeros albores de la causa. Yo creo que una se produjo el día 30 o 31 y la otra se produjo el día 7 o 8 de enero, es decir, yo empiezo a trabajar recién a partir del mes de febrero. La interpretación que estamos tratando de acreditar a partir de esa declaración es que pudo haber, o que es un accidente, ¿cierto?, esas circunstancias, conforme lo han visto otros colegas que participaron previamente en la defensa. Independientemente de ver otras armas, siento que sí es cierto que es difícil en este caso lograr se investigue, ¿cierto? Creemos que hay elementos para acreditar que durante un tiempo, por una relación, si se quiere, tortuosa, existía violencia de género por parte del señor Pastorizo hacia la Balanza, ¿cierto? Hay una serie de elementos o indicios fuertemente acreditados, e incluso de lesiones, que acreditarían dicha circunstancia.
Bueno, entonces, déjeme ir leyendo entre líneas, y corríjame si usted considera que está errada mi apreciación, o me dice, no, eso no estoy de acuerdo. Por lo que me acaba de decir, usted va por la línea de que ha sido una chica que ha estado sometida a la violencia de género. ¿Voy bien por ahí?
Sí,
bien. Voy bien por ahí. Quiere decir que... No, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Hola?
Sí, lo escucho.
Ah, bien. ¿Puedo interpretar, doctor, que si usted va por esa línea de que ha sido una mujer golpeada, una chica que tuvo un noviazgo tortuoso, que él la castigaba, que él le pegaba y que de alguna manera ella haya puesto fin a esa relación matándolo?
Sí, tengo que interpretarlo por ahí. Siempre y cuando se acredite realmente que ella fue, ¿cierto? Y si la confesión es válida.
Eso sería un atenuante, entonces, para el caso,
sería
digamos.
Un atenuante, exactamente, sería un atenuante. Hay muchísimos mensajes de texto que existen en el expediente, ¿cierto? Que se trata de llevarlo a acreditar, en este caso, en determinadas circunstancias. Justamente se está trabajando en sonido y se está trabajando en el medio de en silencio, sin necesidad de llegar y informar a la prensa, y ustedes que informen a tiempo, que realmente hay la opinión pública quiere saber, este tema ha tenido mucha trascendencia, pero de ninguna manera, ¿cierto?, sacar a la luz, polemizar, esto no tiene que polemizar. Si se quiere, con el expediente, con el doctor Rondón y Caja, y eventualmente con un juez de garantía y con los señores credientes. ¿Me entiendes? El representante de la
Junta. Lo entiendo.
Nunca acá en los medios.
¿La autopsia qué dice, doctor? ¿Qué se puede saber de la autopsia?
Sí, no, dice que falleció como consecuencia de un disparo de arma de fuego, que el primer disparo se produjo desde atrás hacia adelante, y como consecuencia de la autopsia se produce la muerte, ¿sí?
El primer disparo de atrás para adelante y el segundo disparo, perdón.
El segundo disparo de adelante para atrás.
Bien. Doctor, usted tiene muchísima experiencia como abogado penalista. Dos accidentes, uno que la bala entre por atrás y el otro accidente que la bala entre por adelante.
Nosotros tenemos elementos para considerar que sí, ¿cierto? El problema sostiene el homicidio simple. Yo encuentro una estrategia que están los demás a los defensores, sigo esa línea.
Claro, acá lo que en todo caso usted como abogado y como estrategia estará tratando de trabajar, que si se comprueba que Nair fue quien le dio muerte a este chico Pastorizo, lo hizo bajo un estado de emoción tal que se cansó de una relación tortuosa, y que ante una discusión o lo que fuere se determinarán cómo fue el porqué de esos dos disparos, usted tratará de alguna manera de buscar todos los atenuantes posibles para que esta chica no tenga una dura condena. Me parece que esa, en definitiva, es la estrategia que ustedes tienen.
Por ahí va la estrategia, señor Barreto. Usted es una persona inteligente y se da cuenta realmente cuál es nuestro trabajo, ¿cierto?
Sí.
Aunque muchas estrategias que están en el expediente no es nuestra.
Entiendo. ¿Cierto? Entiendo.
Nosotros hace 15 días que estamos trabajando en este tema.
Puede ser, y la última, ya no la molesto más, doctor. Usted solicitó postergar el pedido de la prisión domiciliaria por esta cuestión de salud que usted está ahora teniendo en estos días.
Sí, Sí, pero no es una cuestión de salud solamente, señor Barreto. Si es cierto que gracias a la buena predisposición de los señores querellantes, como el doctor Rondani, al menos asintieron cierto prórroga, pero no tiene que ver solamente con la cuestión de salud, porque no se podría paralizar un expediente penal por una cuestión de salud, más cuando existen otros tres abogados, en donde yo plenamente confío en cierto en su actuación.
O sea, que usted en ningún momento dijo...
Con uno de ellos, o con uno de ellos, no sería suficiente.
Claro.
También tiene que ver con mejorar una posición, si se quiere, estratégica, de no ir desde el punto de vista de algunos elementos de pruebas que puedan ayudarnos a dar mejores elementos al señor juez de garantía, o al señor Romero Capa, o a los señores calientes, de que la ir en libertad de ninguna manera entorpecer el proceso o darse a la fuga. Lo comprendo, ¿no? No es solamente... Muchos medios han sacado que por una cuestión de salud, o que llama poderosamente la atención que los abogados lo dejaran preso. No, no. El Código Procesal Penal de Entre Ríos, quien no lo conoce o quien es afuera, sabe perfectamente que uno puede discutir la prisión preventiva si quiere, con nuevos elementos que le vayan a agravar de la causa todas las semanas o cada dos o tres días.
O sea que esto es una cuestión de estrategia, digamos, una cuestión de estrategia, y no que usted dio la orden que yo quiero estar, porque si estoy yo la saco, toda esta cosa que...
No, si ayer se discutieron cosas en el juzgado de garantías de Gualeguaychú, yo no estuve, señor Barreto. Sería una falta de respeto solamente, no solamente a los colegas que me defienden, que me pusieron la defensa, también a los señores querellantes, eventualmente al señor fiscal, al señor juez, entiendo, ellos saben perfectamente que no es una cuestión solamente de tipo personal, ¿me entiendes? Es una cuestión que estamos trabajando contra ellos. En este caso,
está bien. Bueno, bárbaro. Doctor, está clara para mí, por lo menos, como es el camino y la estrategia que ustedes están utilizando. Está claro lo que acaba de decir en lo que respecta a este personaje, que para mí es un personaje mediático, Sonsini. Desconozco. Bueno, sí, ya me imagino. Es tener pantalla. Hay gente que busca pantalla por cualquier cosa, y este hombre evidentemente ha encontrado, en el caso de Nair Galarza, un canal adecuado como para estar en todos los programas y en todas las radios. Ahora, la última, ¿es posible que la familia Galarza pueda cortarle a este señor y legalmente prohibirle que hable del caso Galarza, un bozal, ¿cómo se le llama?, mediático?
Un bozal legal. Va a haber una comunicación el viernes al sábado por parte del doctor Germanier, que está ya, ¿cierto?, comunicando sus circunstancias, señor Barreto.
Muy bien.
Yo tengo una última, quería hacer una aclaración.
Sí, ¿cómo no?
José, no sé, que la familia de Lacha es un comisario de la provincia de Entre Ríos, saben perfectamente los mal pagos que muchas veces están nuestros funcionarios públicos y policiales. Imagínense que puede llegar a pagar un equipo de trabajo, y más una persona mediática que sale en todos los medios. Es imposible. Y ahora, ¿quién desde el poder político puede llegar a querer apoyarlo al señor Galarza en este momento? El señor Galarza está más solo que nunca, porque justamente estar muy cerca del caso de Nair Galarza con nosotros es ser visto de una muy mala manera, si se quiere. Entonces, realmente la familia Galarza está sola, no tiene apoyo económico de ningún tipo, y por eso tratamos de incorporar otros abogados, ¿cierto?, para que a través de conocimientos o relaciones que tienen, como por ejemplo con psicólogos o peritos, nos puedan ayudar a juntar elementos para la causa. Eso lo quería dejar bien claro, porque mucha gente se pregunta, ¿de dónde saca la familia de Galarza? Bueno, la verdad es que le digo, la familia de Galarza hace mucho esfuerzo para pagar al menos los gastos de los abogados que están participando en la causa.
Doctor, muchísimas gracias,
No, por favor, al contrario.
Muy amable, hasta luego. El doctor Ostolaza, uno de los integrantes del equipo de abogados que defiende a Nair Galarza, quien está detenida como presunta asesina de Fabián Pastorizo. Y bueno, ahora me parece mucho más seria, más respetuosa la charla que con la que tuvimos anteriormente por este caso con Walter, ¿no? Walter Sonsini.
Walter Sonsini.
Walter Sonsini.
Es Fernando Pastorizo.
y Fernando, perdón, este Fernando Pastorizo, porque bueno, sí queda muy concreto y claro entonces que este Sonsini no representa a la familia, no representa al bufete de abogados de la defensa, no sabemos qué, cuál es el juego, y evidentemente se desprende que el juego de Sonsini es estar en los medios. Es estar en los medios.
Por su parte solo,
y decir, mirá qué bueno que es lo mío, como estoy en todos los medios, tomando un caso de afuera en donde la familia ni siquiera me da un centavo, y yo, hola, buen día.
Buen día.
Y estas cuestiones que tienen que ver con eso. Y para mí también está clara la estrategia, ¿no? Si obviamente que él no lo va a decir así, abiertamente y literalmente, pero la estrategia es buscar la mayor cantidad de atenuantes posibles para que la condena no sea
la menor.
Exactamente, sea la menor posible, ¿no? Porque, bueno, me parece que van por ese camino los abogados.